Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Se incorporan a esta hora a la cadena COPE como siempre, y se mantienen con su adhesión inquebrantable desde el momento de encender. Hoy, después del baloncesto, hemos encendido eso de las 8 menos cuarto, baloncesto que hemos contado en la cadena COPE en el tiempo de juego. España, por cierto, ha perdido 75-79 frente a Grecia en el primer partido de la segunda fase del europeo que se disputa en Eslovenia. Quedan más partidos y todavía quedan más oportunidades de seguir avanzando en este europeo. Contada esa noticia, la siguiente es una pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Después de la cadena independentista de ayer, ¿cuál es la respuesta? Pues en el gobierno de España, hoy ha habido dos, que no son ni contradictorias ni complementarias, pero son dos. Ya contamos ayer en el confidencial de la Linterna, cada día a las 8:15, enseguida otra vez, que hay preocupación en el gobierno, y mucha. Y hay en el PP y en el gobierno personas que piensan que algo hay que hacer para resolver la situación creada. Vamos con las dos respuestas. Por orden de aparición, en este día. Primero la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría.
Mire, el gobierno tiene la obligación de escuchar a todos los españoles. También a los que se quedan en sus casas. También a esas mayorías silenciosas que tienen derecho a que velemos por sus libertades y también por sus opiniones.
La mayoría silenciosa son más los que no fueron que los que estuvieron en la cadena. Pero la contención en la respuesta por parte de la vicepresidenta se ha visto sobrepasada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo.
La manifestación fue un éxito de convocatoria, de organización, de logística y de comunicación. Y que al mismo tiempo lo que refleja es que tenemos una constitución que permite la libertad de expresión en los términos que ayer se manifestaron.
Primero, reconocimiento de un éxito. También una obviedad respecto a la libertad y a la Constitución. Después, lo que hay que hacer según Margallo.
Yo creo que cualquier gobierno, sea un gobierno nacional o sea un gobierno autonómico, tiene que escuchar a la calle, pero no es en la calle donde se hace la política. Hay que escuchar a la calle, pero ahora las conversaciones, el diálogo, tienen que trasladarse a las instituciones.
La manifestación fue un éxito y hay que escuchar a la calle. Y en tercer lugar, también el ministro García Margallo. La impresión de que no se puede hacer nada más, ¿o no?
Yo le engañaría si no dijese que lo que se produjo ayer, dentro y fuera de España, me produce una enorme preocupación y, si me permite, una gran tristeza. Para mí, una secesión de Cataluña sería una amputación extraordinariamente dolorosa.
Hasta la fecha el gobierno ha optado por no echar leña al fuego, pero este método necesita reforma a la vista de los acontecimientos. Nuestra estructura territorial no diferencia la autonomía de Cataluña de las demás. Y esa es una clave. ¿Y qué se puede hacer para apagar el fuego del referéndum de independencia? Pues parece que nada, salvo ponerlo todo en cuestión y cambiar la estructura de arriba abajo. Y aún así, la solución sería para equilibristas. La vicepresidenta dice que hay que escuchar a la mayoría silenciosa, a la que no sale a la manifestación, y el ministro de Exteriores a la calle, a los que salen a la manifestación. Como les decía, no son declaraciones ni contradictorias ni complementarias. Son dos mensajes hoy del gobierno. Tal vez con uno sería suficiente. Por lo demás, el expresidente de la Junta de Andalucía ha cambiado el blindaje, del blindaje autonómico al blindaje del Senado. Sigue como aforado, es decir, no puede ser juzgado como usted o como yo en un tribunal ordinario, sino tiene que ir a un tribunal superior, de la comunidad autónoma o de España, el Supremo. Sigue como aforado en la Cámara Alta. Le recuerdo siempre que en España hay más de 10.000 aforados, casi todos ellos políticos. En Italia uno, el presidente de la República. Sigue como aforado y siguen en la misma línea los del Partido Socialista contra la jueza Laya. Ya saben que la jueza le señala como imputado, aunque para los afectados como Griñán, como si nada.
¿Qué hecho se imputa? ¿Dónde está la querella? ¿Dónde está la denuncia? ¿De qué tengo que declarar? ¿Ante quién tengo que declarar? ¿Cómo y por qué tengo que declarar? No lo entiendo.
A la espera del recurso de la Fiscalía, si es que se produce el auto de la juez por excederse en sus competencias, veremos cuánto tarda su señoría en terminar la investigación de una vez y en separar la instrucción debido a la implicación de varios aforados. Y tendremos, o no, a Griñán, Chávez y compañía en el Tribunal Supremo. Dos frases más destacadas en la crónica de este día. Sepan ustedes que han tapado 5 impactos de bala del 23F de 1981. Ha llegado el de la Masilla y los ha tapado. Ya está. Después de la gotera, en modo de torrente, que ayer se vio en a la altura de la zona de prensa y de los escaños de Izquierda Unida, la reforma del Congreso, que ha costado 4,5 millones de euros, ha tapado algunos de los agujeros ocasionados por los balazos de los asaltantes de aquel día. Los 5 agujeros que había también sobre la tribuna de prensa, que es que todo pasa sobre la tribuna de prensa. Y mira que el presidente del Congreso, Jesús Posada, había dicho aquello tan famoso de quieto todo el mundo.
La orden que se dio es que se respetara al máximo todo lo que había. Vamos a investigar. El 23F, yo era gobernador civil de Huelva. Sé las horas que pasé, pero si alguien tiene interés en que no se borre nada de ese día, soy yo.
Pues nada, el de la Masilla lo ha borrado. Llega el de la Masilla y dice, ¿qué hace aquí este agujero? Y le ha echado un chorrito y ha hecho tapado. Y aquí vamos a arreglar esto porque hay que hacer aquí la obra. Los 5 del techo de la tribuna está bajo la Masilla. Luego quedan 30 impactos en la cúpula del Congreso, que no ha llegado el de la Masilla ahí. Pero bueno, ahí queda. La reforma del Congreso, una gotera y 5 agujeros tapaditos con Masilla. Es decir, que se borra parte de la historia de España. Que el que le estaba metiendo la Masilla dice, no sabía que estaba tapando, o no, o si lo sabía, 5 trocitos de la historia de España. Y luego Madrid. No habrá candidatura en el 24. Algunos dirán, menos mal. Y otros dirán, ¿por qué no? Como ha anunciado la alcaldesa de Madrid, lo ha anunciado Ana Botella, hoy, en un desayuno de esos informativos en Madrid.
En primer lugar, les quiero dar las gracias por estar hoy aquí todos ustedes conmigo y espero que ya les hayan servido a todos su café con leche.
Bueno, por lo menos nos queda el encaje, ¿eh? Y una marca para toda la vida, lo del café con leche relajante en la Plaza Mayor y tal. De Ana Botella hablamos enseguida en el Confidencial con Jauregui y con Quevedo, a las 8:15, porque tenemos Confidencial enseguida. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
4 personas han resultado heridas críticas en una explosión de gas que se acaba de producir en una tienda de semillas de cannabis en el barrio de Carabanchel, en Madrid. Una quinta persona podría estar desaparecida.
El Congreso aprueba la ley de transparencia con los votos del Partido Popular, Convergencia, Unión y PNV. El PSOE dice que no apoya el texto porque los populares impiden que Rajoy comparezca de nuevo en la Cámara Baja para explicar el caso Bárcenas.
Precisamente la cadena COPE ha adelantado que la defensa de Bárcenas, del ex tesorero del Partido Popular, ha pedido al juez Ruz que le deje en libertad. Alega que no se fugará, que no hay riesgo de que destruya pruebas y que ha colaborado con la justicia.
Amplio acuerdo en el Tribunal Constitucional para rechazar las recusaciones que presentaron la Generalitat y el Parlamento catalán contra su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, por su pasada militancia en el Partido Popular. El martes continuará el debate.
El Ministerio del Interior asegura que espera la noticia de la desaparición de ETA de forma constatable. Según la agencia EFE, la banda terrorista está dispuesta a iniciar la entrega de sus armas antes de Navidad.
Juan Manuel Urgoiti es el nuevo presidente de Pescanova tras la Junta General de Accionistas celebrada hoy. La multinacional gallega, en concurso de acreedores, acumula una deuda que supera los 3.600 millones de euros.
El IPC baja 3 décimas en agosto en tasa interanual y se sitúa en el 1,5% gracias a la menor subida de los combustibles. El gobierno asegura que la inflación seguirá moderándose.
La Plataforma por la Escuela Pública ha convocado huelga general en la enseñanza para el 24 de octubre. Protestan contra la reforma educativa y la subida de las tasas de las matrículas universitarias.
Hoy se celebra el Día Internacional contra la Migraña, una enfermedad que padecen más de 3,5 millones de personas, de españoles, y que supone un coste anual de 2,000 millones en absentismo y pérdida de productividad laboral.
Siria no va a entregar su arsenal químico si Estados Unidos no descarta una intervención militar. El secretario de Estado estadounidense está reunido en Ginebra con su homólogo ruso para buscar una solución al conflicto sirio. John Kerry dice que las palabras de Siria no son suficientes.
Y el escritor islandés Arnaldur Indridason ha ganado el 7º Premio Internacional RBA de Novela Negra con su obra El Pasaje de las Sombras. Está dotado con 125.000 euros.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Arnaldur debe ser Arnaldo, por lo menos. Hasta la medianoche con ustedes, las 11 en Canarias. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones, tal vez inquebrantables, a través de los canales habituales, redes sociales, que nos recuerda Ruiz Marta.
Y si son islandeses, pues también lo pueden hacer. Haremos lo posible por pronunciar el nombre lo mejor que sepamos. Estamos en las redes sociales, en facebook.com/linterna, también en twitter.com/linternacope y en el correo electrónico linterna@cope.es. Si prefieren, nos llaman, la poder ser en castellano, al teléfono 950-6006.
El idioma que considero oportuno quien llama. Y en la encuesta de cope.es, tenemos una encuesta en cope.es, en nuestra web, ¿cuál es, Alicia García?
Preguntamos si hace bien Madrid en no volver a presentarse a organizar los Juegos de 2024. El 79% de los oyentes dice que sí, que hace bien. El 21% restante que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Víctor dice perfecto. Lo contrario es perder ilusión y dinero. En el Twitter de La Linterna, Juanjo comenta, no, el error fue 2016 y 2020. 2024 toca Europa. Se ha precipitado al decir que no. Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Mañana seguiremos con tiempo inestable en las Islas Canarias, que se extenderá a la mitad sur y este peninsular. La nubosidad irá en aumento conforme avanza la jornada y podría caer alguna precipitación en Andalucía, en el sur de Extremadura y en el área de Levante. En el resto del país, cielos poco nubosos y en principio sin lluvias. En cuanto a las temperaturas, subirán moderadamente en el norte, sin cambios en el resto, y el viento soplará con fuerza en el área del estrecho.
Contamos también hasta ahora la situación en las carreteras, la circulación por estas carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades en Madrid, en la carretera de Toledo, en la 42 de salida, y un tramo difícil debido a un accidente a la altura del kilómetro 19, hasta Parla, por tanto, y dificultades desde Getafe, y en la carretera de A Coruña, en la A6, y debido a otro accidente, hay dificultades en ambos sentidos. En la entrada, donde se ha producido ese accidente a la altura del kilómetro 16, hay dificultades desde Las Rozas y de salida la curiosidad de los conductores provoca también un tramo que ronda los 5 kilómetros desde la zona de Pozuelo. Hablamos de otro accidente en Segovia, en la A1, en Honrubia de la Cuesta, cortado el carril derecho en el kilómetro 134 de esa carretera de Burgos en sentido Irún, y además también hay que circular con cuidado si lo hacen a esta hora en la provincia de Guipúzcoa por la AP8, cerca de ahí hay que circular con cuidado en toda esa zona debido a otra incidencia. Es todo de momento desde la Dirección General de Tráfico.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, en la cadena COPE, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ampliamos la última hora que hemos contado en La Linterna, la explosión de gas que se ha producido en una tienda de semillas de cannabis en el barrio de Carabanchel, en Madrid. En el lugar del suceso está Ángel Correas.
¿Qué tal, Juan Pablo? Efectivamente, estamos en el lugar de la noticia que se producía hace escasamente una hora. La explosión, en principio debida a varias bombonas de butano en el sótano de esa tienda de la que hablabas, de cannabis, en la madrileña calle Guabairo, en Carabanchel, muy cerca del hospital militar Gómez Ulla. Al parecer hay al menos tres heridos muy graves que están siendo atendidos a un hospital de campaña que se encuentra en la zona. Ya te digo que la calle está completamente cortada en aproximadamente un radio de 500 metros. Hay unidades del SAMUR, hay también bomberos, Policía Nacional. Y lo que sí podemos contar es que hay también una niña de 8 años herida de carácter leve que ha sido afectada por la explosión y de varios cristales que han caído. Hay que decir que muy cerquita de aquí se encuentra un colegio y que esto es una especie de zona residencial compuesta por dos bloques de edificios.
Ocho y 14, 7 y 14 en Canarias. Confidencial.
Y una vez más con Línea Directa, frases inevitables en el hogar. Hoy, el reciclaje como base en la dieta doméstica.
Pues te lo comes, o esto es lo que tienes para la cena, ya lo sabes.
Pues igual de inevitable es llamar a Línea Directa, porque tarde o temprano descubrirás que te mejoran el precio de renovación en tu seguro de hogar. Garantizado, porque Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-197, 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en la linterna, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Vaya mañana la de hoy, ¿no, querido Jáuregui?
Ay, vaya mañana la de hoy. Bueno, vaya mañana es todos los días.
Sí.
El día que no hay naumaquia hay botellón, porque, caray. Lo que ha sido esta mañana el desayuno con Ana Botella. Bueno, primero, de los desayunos más concurridos de los últimos tiempos. Ahí está todo el mundo.
Razones había.
Pero, a ver...
¿Qué tal el café con leche?
El café ha estado graciosa, ¿eh? Ha tenido mucha gracia, las cosas...
Mucho encaje.
Pero déjame que te cuente dos cosas. Yo no esperaba, por ejemplo, que fuese tan tajante con respecto a no volver a pedir los Juegos Olímpicos. No lo esperaba. Pero tampoco esperaba tantas pistas con respecto a sus intenciones de presentarse o no presentarse. Gente, yo creo que ella ha dado a entender que quiere volver a presentarse. Uh-huh. Y gente muy cercana a ella me lo ha confirmado. Sí, en la intención, en este cuarto de hora, y salvo que el señor Rajoy y solo Rajoy, diga algo, presentarse. Un pequeño pique hemos visto con Esperanza Aguirre, ¿sabes?
Uh-huh.
Un pequeño pique, me ha parecido que había ahí un pequeño rifirrafe, porque, en fin, yo ya sabes que no creo que Esperanza Aguirre vaya a presentarse a nada, ni quiera concurrir a nada, yo estoy casi seguro de que eso no va a ser así. Pero, en fin, Esperanza Aguirre estaba allí, pero... En fin, ha habido un pequeño momento de que hable, pues que eso lo diga ella. Y entonces José Luis Rodríguez, el animador del Foro Nueva Economía, pues que le da el micrófono, tal, no hablo, no sé qué. Pero en fin, básicamente yo lo que he sacado en limpio, y que esto es lo que no está en los titulares, es que Ana Botella, su voluntad es volverse a presentar.
Pues yo tengo que contradecir algo que acaba de decir Fernando, lo siento, Fernando.
Esperanza Aguirre sí se va a presentar.
Frase textual de Esperanza Aguirre a un colaborador suyo. En 2015 yo seré alcaldesa de Madrid.
Bueno, pues nada, chicos.
Frase textual.
Pero eso depende de quién depende.
Frase textual, sí, obviamente, por supuesto. Pero el entorno de Aguirre cuenta con algo que ya hemos dicho aquí muchas veces, que es que si los sondeos dicen que la única que puede garantizar que el Partido Popular siga gobernando en Madrid es ella, que el pragmatismo del que suele hacer gala Mariano Rajoy le llevará a confiarle a ella la candidatura. Esto ya lo dijimos aquí la semana pasada también.
Y yo, contra las frases textuales, Federico, ya sí. Sabes que no peleo.
No, la frase es textual. La frase textual es contada por alguien que la persona que se lo ha dicho.
Y que pique hay. Desde luego el pique
sin duda.
Está claro.
Y luego, y además ella está jugando por ahora con esa baza. Se ha retrasado el acto que tenía el día 25 con José Antonio Monago. ¿Os acordáis que yo dije que en ese acto, si no se daban los juegos a Madrid, ella lo aprovecharía para lanzar su candidatura? Y lo que me dicen es que ha sido ella la que ha aplazado el acto porque quiere manejar bien los tiempos. Y como sabe que en ese acto se le va a preguntar por este asunto, pues no quiere todavía mostrar con tanta prisa por esa candidatura, pero que desde luego se está trabajando ya en ella. Esto es lo que a mí me dicen desde el entorno de Esperanza Aguirre.
Bueno, yo sigo sin creerlo, pero da igual, ya veremos.
Bueno, ya veremos lo que pasa, ¿no?
Ya veremos.
Esto al tiempo.
Ya veremos, sí.
¿Me dejas contar un cotilleo?
Por favor.
Tú sabes que empezamos otra vez con los grandes foros y debates de reflexión política.
Sí.
Y que el señor Piqué, que debe estar muy aburrido, como ya no está en Vueling, debe estar muy aburrido. Y el señor Jordi Sevilla, que también debe estar muy aburrido, aunque está en sitios interesantes, van a lanzar un nuevo manifiesto la semana que viene, seguramente dentro del colectivo ese que montaron Más Democracia, ¿sabes? ¿Te acuerdas que yo te dije hace unos meses, que esto de los foros de reflexión, sobre todo en torno a una nueva ley de partidos, se iba a intensificar? Pues atención, porque se va a intensificar. Todo el mundo piensa que aquí necesitamos urgentemente, entre otras cosas, para regenerar nuestra democracia, una nueva ley de partidos. Pues bueno, ya verás, manifestazo, el pitazo.
Bueno.
O el sevillazo.
Pues nada. Mañana más información confidencial, ¿eh?
Mañana bueno, más.
A ver, Esperanza Aguirre, a ver a quién nos deja más.
Adiós, Federico Quevedo, ¿eh?
Vale, vale.
Adiós, Fernando Jauregui, te espera que tienes guardia hoy, la tertulia.
Hasta ahora mismo. Haz el favor.
Te hemos oído. Tal y como pedías, ING Direct llega a los negocios. Estamos aquí para ayudarte. Cuenta negocios, línea de crédito, tarjetas negocios, TPV, cuenta ahorro negocios. Cuenta con nosotros. Entra en ingdirect.es.
Enseguida Deportes COPE, la linterna. Antes noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. estar informado.
Suma y sigue a la crisis del Teatro Real, abierta con el cambio fulminante de director artístico que les contábamos ayer en La Linterna, Ramón García Pellegrín.
No se irá sin plantar batalla, eso decía anoche el intendente cesado Gerard Mortier tras conocer su defenestración. Hoy la dirección del Teatro Real asegura que habrá negociación. Mortier tiene contrato hasta 2016. En la presentación de la primera ópera de la temporada, la reposición del Barbero de Sevilla, el director general del Real, Ignacio García Belenguer, ha asegurado que el teatro no tiene dos directores artísticos y que espera que Mortier no acuda a los tribunales, que su contrato se rescinda de manera amistosa.
Y nuestra intención es llegar a un acuerdo con él de la manera más cordial, más amigable, que pueda seguir en su caso pues colaborando con el teatro. Es una temporada, la temporada 13-14, que es su temporada, y nos gustaría que él fuera quien opinase, sabiendo que el nuevo director artístico es Joan Matavós.
Palabras del director general del Real ante Emilio Sagi, director de escena del Barbero de Sevilla, y que también salió del Teatro Real por la puerta de atrás, como casi todos.
A mí también me relevaron de una manera nada agradable, diríamos. Creo que aquí en esta casa se relevó siempre a la gente de una manera un poco rara.
En fin, vamos a lo más agradable y por lo que existe el Teatro Real, a la ópera. El Barbero alza el telón de la 13-14 el próximo sábado con una versión que Sagi reconoce no gusta a todos.
Está ese espíritu gozoso mezclado con un espíritu muy español. Cuando pensé en hacer el Barbero de Sevilla, pensé que había que meter muchos guiños divertidos del mundo del folclore español, de la vida española, de la gestualidad española. Yo sé que esto a algunas personas aquí no les gustó.
La cultura lamenta hoy la muerte de un compositor italiano y del director de la Academia de Cine Española.
Adiós a Jimmy Fontana, cantante italiano y compositor de esta famosa canción, ¿Qué será? Ha fallecido Fontana a los 79 años de una infección provocada por una fuerte bajada de tensión arterial. Y adiós también al director general de la Academia de Cine, José Carasino, que nos ha dejado a los 49 años víctima de un cáncer fulminante detectado hace tan solo 2 meses, Juan Pablo. Trabajó con directores como Saura, Fernando Trueba o Fernando Colomo.
Un escritor islandés, el nombre te lo dejo para ti, se lleva el premio RBA de novela negra.
Se llama Arnaldur Indridason. Gana el premio dotado con 125.000 euros en angelito con El pasaje de las sombras, un relato a caballo entre la actualidad y la Segunda Guerra Mundial. Nos lo cuenta todo Carmen Ibáñez.
La investigación del asesinato de una joven llevará al inspector Svensson a repasar las heridas que dejó la Segunda Guerra Mundial en Islandia. Es el argumento del Pasaje de las Sombras, la última novela de Indridason, con la que se ha impuesto a más de 180 manuscritos en la séptima edición del premio RBA de novela negra. El escritor islandés se hizo famoso en 1997 con su colección de novelas protagonizadas por el inspector Svensson y su ayudante Oli. Con una obra que viaja entre el año 1940 y el actual, Indridason mantiene su estilo realista a la hora de describir a sus personajes y de reflejar a la sociedad islandesa.
El Círculo de las Artes de Madrid acoge la exposición del premio fotográfico World Press Photo.
Más de 5.000 fotógrafos de 120 países han participado en esta edición con más de 100.000 imágenes. El ganador es Paul Hansen con una foto de la Franja de Gaza. Escuchamos a Lorenz Korteweg, representante de la organización.
Lo que vemos en la foto es un entierro. Se ven los cuerpos de dos niños y si os fijáis con detalle se puede ver también el del padre. Son llevados por sus tíos en procesión hacia la mezquita. Lo que Paul Hansen ha dicho sobre esta foto es que está hecha en Gaza, pero podría haber sido tomada en cualquier otro lugar del mundo.
Cosas que siempre quise contarte, así se titula el libro de memorias que Miguel Ríos ha presentado hoy ante la prensa.
Y que incluye esta canción inédita que estamos escuchando. Miguel Ríos evoca sus días de infancia en su Granada natal, sus duros comienzos en el Madrid franquista, donde incluso llegó a estar preso en la cárcel de Carabanchel, y sus exitosas giras y relaciones con los fans. Miguel Ríos dice a La Linterna, preguntas de La Linterna, que es un rockero jubilado, que se ha marchado para no convertirse en una caricatura de sí mismo, aunque eso sí, no ha sido fácil.
Dejar una profesión de 50 años, claro que da vértigo. Le da vértigo a los que le dan un reloj en las oficinas y los despiden, pues fíjate que tú mismo digas, oye, voy a ir dejándolo.
sin honrar, la sucia mazmorra, la mancha de la delación. Los trenes perdidos, los buenos amigos, el blues de la insatisfacción. Versos de un cuento con un buen final, gajes de una profesión. Que la vida, cosas que
se... Enseguida Deportes, Cope en la Linterna.
Con la cadencia de un blues, luces y sombras de un largo camino, quimeras de juventud.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.